Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra.
Qué grandioso el amor de Dios, quien, a pesar de ser nosotros pecadores, Dios envió a su Hijo para que por medio de su sacrificio pudiera darnos esperanza de salvación y vida eterna. Es el sacrificio de Cristo la piedra angular del plan de salvación. Dios, sin poder anular la ley, sin poder abrogar la ley, decidió que el requerimiento de la ley fuera cumplido. El pecador debía morir, pero Jesucristo cargó sobre sí el pecado de la humanidad entera, para que tú y yo pudiéramos tener esperanza de salvación, esperanza de vida eterna. Alabado sea el nombre de Dios por ese amor tan grande, manifestado en favor de una raza humana caída y pecadora. Igualmente, el Señor nos ha dejado un legado de amor. Tú y yo, habiendo sido objeto del amor divino, debemos manifestar ese amor de Dios hacia nuestro prójimo. Ese mismo amor con que fuimos rescatados debe ponerse de manifiesto en nuestra relación con los demás seres humanos. Estamos llamados a vivir una vida de amor, una vida de entrega, una vida de servicio. Debemos constituirnos en las manos y los pies de Dios, para poder llevar alivio a las necesidades de este mundo. Estamos llamados a compartir un mensaje de amor, un mensaje de esperanza. El Señor quiere que muchos sean los que reciban también la promesa y acepten la promesa de salvación expresada en el mensaje del Evangelio. El Evangelio son buenas nuevas, y nosotros somos testigos de esas buenas nuevas. Primeramente, dando testimonio al mundo de la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas, del rescate perfecto que el Señor ha pagado en nuestro favor. Alabado sea el nombre de Jesucristo, quien dio su vida en rescate por cada uno de nosotros. Así que estamos llamados a vivir una vida que refleje el amor de Dios. El que no ama, dijo el apóstol Juan, el discípulo del amor, no conoce a Dios. El que no ama, no conoce a Dios. Porque todo aquel que ama es nacido de Dios. Todo aquel que es capaz de expresar un amor sincero, un amor genuino hacia su prójimo, es nacido de Dios. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Con esa introducción queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este espacio radiofónico. la Universidad Bíblica del Aire, tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera. Es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la Palabra de Dios. Damos gracias a Dios por poner en nuestro corazón el deseo ferviente de estudiar su Palabra y de crecer en el conocimiento de Jesucristo. Igualmente queremos recordarles que cualquier duda o comentario usted puede dejárnoslo saber a través de la dirección electrónica Universidad Bíblica del Aire, sin guiones ni espacios, universidadbiblicadelaire@gmail.com, y gustosamente contestamos a cada una de sus inquietudes. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y que nos encomiende en las manos de Dios a través de una palabra de oración. Por favor, pastor.
Saludos, profesor Valera, y a cada uno de ustedes, hermanos y amigos. Es sumamente grato el que podamos cada semana coincidir con ustedes en el tiempo y el espacio de este subprograma de la Universidad Bíblica del Aire. Que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañe en esta ocasión al estudiar el último subtema de esta segunda lección del trimestre. Y como señalabas, profesor Valera, Jesús nos dejó un legado de amor por precepto y ejemplo para que nosotros, sus seguidores, lo sigamos no de manera teórica, sino de manera práctica en nuestra vida y en nuestra relación con los demás. Así que nosotros podemos contribuir a contrarrestar la acusación del gran engañador, enemigo de Dios y de la humanidad, Satanás, que precisamente inició su rebelión en la presencia de Dios y entre los ángeles, reclamando que Dios no era un Dios de amor, sino un Dios egoísta. Sin embargo, Jesús dejó claramente establecido en su vida y ministerio aquí en la tierra que Dios es amor. Ayer vimos aquella primera comunidad cristiana del primer siglo, se identificó tanto con su Maestro y Salvador Jesús, que estos, siguiendo su ejemplo, se entregaron a una vida de servicio desinteresado y de amor por sus semejantes. Y hoy continuaremos para cerrar esta lección, analizando cómo podemos todavía continuar dejando ese legado de amor en la humanidad. Bien, pero antes de entrar en nuestro análisis, les invito a orar. Amante Padre Celestial, gracias porque en tu gran amor enviaste a tu Hijo a este mundo para darnos una segunda oportunidad de reconciliarnos contigo. Gracias, oh Padre, porque Jesús nos enseñó a vivir tu amor, no de palabras, sino de hechos. Y en esta ocasión, Señor, suplicamos que con la ayuda de tu Santo Espíritu podamos entender el subtema para hoy. Bendice a cada oyente que se une a nosotros en sus circunstancias personales. Acompáñanos y dirígenos como moderadores para que podamos entregar tu palabra con gracia y poder. Ayúdanos a amar como Jesús amó. Te pedimos y agradecemos todo en su nombre. Amén.
Muy bien, pastor, estamos listos para abordar la temática de este día, un legado de amor. Y es que a través de esta semana hemos estado estudiando el tópico amor o egoísmo. Esa es la pregunta. El día martes veíamos el tema fieles en medio de la persecución. La iglesia cristiana primitiva fue objeto de una feroz persecución en los días de los apóstoles, quienes habitaban precisamente allí en Jerusalén, se desató de parte de las autoridades judías una terrible persecución contra los líderes del cristianismo. Los hermanos, los miembros de la iglesia primitiva fueron perseguidos. Hechos capítulo 8 nos dice que se desató una feroz persecución contra la iglesia. Pablo, cuidado la ropa de aquellos que apedreaban a Esteban, el primer mártir de la iglesia de Jesucristo, y ahora el mismo Saulo, que luego se convirtió en Pablo, estaba dirigiendo una persecución terrible contra la iglesia. Iba casa por casa, deteniendo, capturando, encarcelando a los miembros de la iglesia de Jesucristo. Seguramente había tenido su trabajo de inteligencia y él sabía perfectamente dónde conseguir a los cristianos. Por causa de aquella persecución, la iglesia de Jerusalén fue obligada a dispersarse por todos los alrededores, Samaria, por toda Judea y hasta lo último de la tierra. Y así se dio cumplimiento a esa gran comisión evangélica. La iglesia, ahora perseguida, iba huyendo, pero al mismo tiempo predicando el mensaje de salvación. Y donde un cristiano moría, su sangre era semilla para que muchos más llegaran a creer en el mensaje de la palabra de Dios. Y aunque los dirigentes judíos se empeñaron en ahogar, en apagar el mensaje del evangelio, el mensaje de Jesucristo, el mensaje de salvación, el evangelio eterno, fue predicado con más poder. Ellos fueron fieles en predicar el mensaje aún en medio de la persecución. Ayer miércoles hablamos del tópico asistencia a la comunidad. La iglesia cristiana primitiva crecía mucho, no solo porque sus miembros predicaban el evangelio, sino porque vivían el evangelio, imitaban el ministerio de Jesucristo. Él recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y dolencia de la gente. Así que Jesús se preocupaba, se interesaba profundamente por la gente. Y lo mismo hicieron los miembros de la iglesia cristiana primitiva. Ellos habían vendido todo lo que tenían y lo ponían al servicio de los necesitados. Por supuesto, el Espíritu Santo los había guiado, porque de ahí a pocos días ellos perderían todas sus pertenencias en esa persecución. Así que ellos habían decidido servir al prójimo y nombraron diáconos para que estos pudieran atender al servicio, a la repartición, a las mesas, entre aquellos necesitados, y que los apóstoles no tuvieran que detener la predicación del evangelio. Los creyentes del Nuevo Testamento estaban comprometidos en asistir a los miembros de la comunidad en una restauración física, mental, emocional y espiritual. Era el plan de Dios. Jesús, incluso estando en la cruz, dedicó tiempo para presentar el mensaje y hacer el llamado a aquel ladrón que estaba a su lado junto en la crucifixión. Hoy, jueves, vamos a hablar de un legado de amor. Pastor Díaz, cuando leemos Juan 13:35 y Primera de Juan 4:21, ¿qué revelan estos pasajes a la luz del desafío de Satanás contra el gobierno de Dios en el gran conflicto? ¿Qué nos dicen acerca de la esencia del cristianismo auténtico?
Sí, profesor, esta pregunta es muy importante que ponderemos. De los 12 discípulos que eventualmente llegarían a ser los 12 apóstoles del Señor Jesús, el más joven, Juan, como resultado de su relación con Cristo, fue transformado junto con su hermano de personas violentas y faltos de amor a convertirse particularmente Juan y llegó a ser apodado el discípulo amado, que quiere decir que Jesús lo amaba mucho y él amaba a Jesús y a sus hermanos. Así que cuando él nos dice, tanto en su evangelio como en sus epístolas, que debemos reflejar el amor de Dios entre nosotros y más allá, está reflejando ese legado de amor que Cristo le dejó. En Juan 13:35, el apóstol recoge las palabras de Jesús antes de dejar este mundo, cuando les dijo a los discípulos: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y más adelante, Juan, partiendo de ese mandato, nos dice en su primera epístola, capítulo 4, verso 21, y nosotros tenemos este mandamiento de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Así que, hermanos y amigos, entonces, podemos indicar que el amor es nuestra señal de identidad. Así hablaron y así vivieron aquellos primeros cristianos. De hecho, como intima la pregunta, cada una de las partes involucradas en el conflicto cósmico entre el bien y el mal tiene sus propias características. Por ejemplo, en el lado de Satanás, éste odia y destruye. Pero por el lado de Dios, los que seguimos a Jesús debemos amar y restaurar a nuestros semejantes. En fin, los seguidores de uno y de otro bando actúan según estos patrones. Si seguimos a Dios, lo mostraremos entonces a través del amor manifestado en los demás.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. El legado de amor de Jesús a la iglesia es un legado extraordinario. Como hijos de Dios, como siervos de Jesucristo, tenemos que manifestar amor fraternal, amor genuino, no fingido, unos con otros. Y allí estaremos de alguna manera presentando un desafío a Satanás, porque él desafió a Dios en su gobierno con este gran conflicto. Pero en la medida que mostramos el carácter de Dios reflejado en nuestras vidas, también el poder de Dios se manifiesta, de tal manera que la obra de Jesús y el reino de los cielos se hace tangible, se hace visible mediante una transformación genuina en nuestras vidas, en nuestros corazones, que se traduce entonces en obras de aquellos que forman parte del reino de Dios. Y entonces dejan a Satanás sin argumentos, porque cuando el amor de Dios inunda nuestros corazones y el egoísmo es desterrado, entonces cosas maravillosas empiezan a ocurrir en la vida de los siervos de Dios. El amor es la norma dentro de cualquier comunidad cristiana. El amor debe ser el pegamento que una cualquier comunidad de fe. Decía Tertuliano, son principalmente las obras de un amor sumamente noble las que llevan a muchos a poner una marca sobre nosotros. Vean, dicen, cómo se aman unos a otros. De esa manera, una de las mayores revelaciones del amor de Dios se demostró cuando dos pandemias devastadoras asolaron los primeros siglos. en el año 160 después de Cristo y en el 265. Los cristianos dieron un paso al frente y atendieron a los enfermos y a los moribundos. Estas plagas mataron a decenas de miles de personas, incluyendo muchos cristianos, y dejaron pueblos y ciudades enteras casi sin habitantes. Así que ese ministerio desinteresado, abnegado, atento de los cristianos, tuvo un enorme impacto sobre la población. Con el tiempo, miles o cientos de miles llegaron a conocer del amor de Jesús y se volvieron en creyentes de Jesús después de estas dos terribles epidemias. Es decir, que el amor ha triunfado incluso en medio de las crisis. Cuando el amor se deja ver, cuando el amor se hace palpable, se hace tangible, podemos decir que el reino de los cielos se materializa en medio de nosotros, porque deja ver realmente ese esplendor, ese brillo, ese poder del carácter de Dios manifestado en la vida de cada uno de los creyentes. Pastor Díaz, ¿qué nos dice Rodney Starr en su libro The Rise of Christianity, el surgimiento del cristianismo, y de qué manera se describe allí la manifestación del amor de Dios en medio de su iglesia?
Profesor Valera y hermanos, lo interesante de ese momento, en ese trágico evento de esos primeros siglos, es que los cristianos mostraron su amor no de palabras, sino de hechos. Asimismo, como vimos la expresión de Tertuliano describiendo cuánto se amaban los creyentes, ahora encontramos otro documento que este historiador registra de Dionisio, que escribió un largo homenaje a aquellos heroicos esfuerzos de enfermeros cristianos, que muchos de ellos perdieron la vida mientras cuidaban a otros, ya que ni reparaban en protegerse de ser contagiados. De esa manera, estos creyentes emularon el ejemplo de Cristo, que vino a este mundo para dar su vida en rescate por muchos. Y este autor nos dice que Dionisio proclamó: "La mayoría de nuestros hermanos cristianos mostraron un amor y una lealtad sin límites, sin escatimar esfuerzos y pensando siempre en los demás. Sin tener en cuenta el peligro, se hicieron cargo de los enfermos, supliendo todas sus necesidades en Cristo, y con ellos partieron de esta vida serenamente felices, porque se contagiaron de otros, atrayendo sobre sí la enfermedad de su prójimo y aceptando alegremente sus dolores". Indudablemente, hermanos y amigos, que aquí tenemos un ejemplo innegable de lo que significa el amor y la caridad vestida de seres humanos piadosos, transformados por el amor de Cristo. Ojalá y nosotros también podamos mostrar algún por ciento de esa actitud de aquellos creyentes.
Claro que es así, Pastor Díaz. Esta obra retrata acontecimientos históricos. Describe durante la segunda pandemia, la del año 260 después de Cristo, cómo toda la comunidad cristiana, que continuaba siendo fuertemente dominada por miembros judíos, se convirtió en un virtual ejército de enfermeros que satisfacía las necesidades básicas para la doliente comunidad, para que estos pudieran sobrevivir. En el punto álgido, se cita, de la segunda pandemia alrededor del año 260, en una carta pascual, Dionisio escribió un largo homenaje a los heroicos esfuerzos de enfermería de los cristianos locales, muchos de los cuales perdieron la vida mientras cuidaban de otros. Allí se estaba poniendo de manifiesto un legado de amor que iba a trascender. Realmente un acto de amor. No estamos diciendo que estamos llamados a de alguna manera actuar con imprudencia, pero sí anteponiendo siempre el bienestar del prójimo sobre nuestro propio bienestar. ¿Cuál fue la consecuencia? ¿Cuál fue el impacto de esta reacción, de esta forma de afrontar aquella crisis? Muchos llegaron a hacerse cristianos porque los creyentes habían manifestado un amor genuino hacia las demás personas. Finalmente, Pastor Díaz, ¿cuál es el claro mensaje para nosotros? ¿Cómo aprendemos a morir al yo para poder manifestar ese mismo espíritu de abnegación? Parece que no es fácil.
De acuerdo, profesor. Esa meta, como dice Pablo, de que cada cristiano debe morir al yo que impide que podamos emular o imitar a Cristo y aquellos primeros creyentes, definitivamente que no es fácil, porque esto es obra de Dios en nosotros. Por lo tanto, el llamado está allí para nosotros, que podamos emular, seguir el ejemplo de Jesús y ser una mano de ayuda a los demás. Quisiera concluir con este pensamiento que nos dejara la señora Elena White en su obra Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 345, donde nos dice que es el privilegio de toda alma ser un canal vivo por medio del cual Dios pueda comunicar al mundo los tesoros de su gracia, las inescrutables riquezas de Cristo. No hay nada que Cristo desee tanto como agentes que representen al mundo su espíritu y carácter. Y concluye diciendo: no hay nada que el mundo necesite tanto como la manifestación del amor del Salvador mediante la humanidad. Todo el cielo está esperando que haya canales por medio de los cuales pueda derramarse el aceite santo para que sea un gozo y una bendición para los corazones humanos. Que así nos ayude Dios.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. Es fácil decirlo, es difícil hacerlo. Tenemos que mostrar un espíritu de abnegación, pero para eso primero tenemos que negarnos a nosotros mismos, que fue el llamado de Jesús, negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz de Cristo y seguirle. Si seguimos el consejo del Maestro y finalmente decidimos servir abnegadamente a la causa de Dios sin buscar nuestro propio beneficio, habremos dado un paso al frente en la dirección de dar el testimonio correcto acerca de ese amor y mostrar el legado de amor que Dios ha sembrado en nuestras vidas. De esa manera estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana viernes continuaremos con más de la temática y lo haremos con el resumen semanal. Están todos invitados a participar en él. Los invito a orar. Padre bueno que estás en el cielo, en tus manos, mi Dios, colocamos nuestras vidas. Dirígenos y guíanos, llénanos, Señor, de tu Santo Espíritu, úngenos con tu poder. Te lo rogamos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.